Días.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La guerra en Ucrania ha dado un giro en el que Kiev ha podido recuperar parte de su territorio en el norte. Una de las ciudades reconquistadas es Izium, donde han aparecido cámaras de tortura y centenares de cadáveres en enterramientos masivos en el bosque en las últimas horas. Mientras tanto, Vladimir Putin se ha reunido con el presidente chino y con el primer ministro de India, que le ha dicho que no es momento de guerras. Así le ha respondido el presidente ruso.
Conozco su posición sobre el conflicto de Ucrania y sé las preocupaciones que siempre está expresando. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por terminar esta guerra lo antes posible.
Por otro lado, los cuatro hijos de la reina Isabel II han velado esta pasada noche su féretro en Westminster. Como ya hicieron en la Catedral de Edimburgo, en Escocia. Allí además se ha producido un incidente. Un hombre ha sido detenido tras intentar lanzarse sobre el ataúd de la reina. Este sábado serán sus 8 nietos quienes velen a Isabel II. El funeral tendrá lugar el próximo lunes y por COPE ha pasado Virgin Tissot, que dirige la empresa textil de Lérida, que ha fabricado la alfombra que se usará.
No, digamos que es un producto hecho realmente a medida para ellos, 100% lana, de altísima calidad, con una densidad especial, un espesor, un color rojo bordeos con distintos tratamientos. O sea, es realmente un producto hecho a medida para ellos.
Mientras aquí en España, Unidas Podemos intenta imponer al PSOE sus propias medidas, como el tope al encarecimiento de las hipotecas variables. La relación con sus socios será uno de los temas que estará este sábado en la mesa del Consejo Político Federal del PSOE, en el que Pedro Sánchez reunirá a sus varones. Ricardo Rodríguez.
Un nuevo pulso es lo planteado por Jone Belarra ante los suyos para torcer el brazo a Pedro Sánchez, y se predispone a exprimir las negociaciones con el ala socialista de los presupuestos generales del Estado, que se según denunciaba, están atascadas. Entre sus condiciones previas, la secretaria general de Podemos insistió en incluir en el próximo decreto del plan de contingencia su limitación de la subida de las hipotecas. Una idea desinflada desde el PSOE.
Es hora de gobernar sin miedo y sin pedir permiso a los que mandan sin presentarse a las elecciones.
En su ¿qué hay de lo mío?, Belarra exigió impuestos adicionales a las grandes empresas o prohibir por ley que puedan repartirse dividendos. Además, para los morados siguen siendo líneas rojas la nueva ley de vivienda o la derogación de la llamada ley Mordaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además de la victoria de la selección española de baloncesto, que volverá a estar en una final, hoy continúa la jornada de Liga. Jorge López Torrecilla.
En la Liga, tras el triunfo del Cádiz al Valladolid por 0-1, tenemos hoy el Mallorca-Almería a las 2, a las 4 y cuarto el Barcelona recibe al Elche, a las 6 y media el Valencia-Celta y a las 9 el Athletic-Rayo. En baloncesto, la selección española se ha clasificado para la final del Eurobasket, ganando a Alemania en Berlín por 96-91 con 29 puntos de Lorenzo Brown, y se jugarán el oro del Eurobasket ante Francia el domingo. Así estaba Jaime Fernández en la entrevista que le hizo Joseba Larrañaga en el partidazo de COPE.
Bueno, nadie nos ponía aquí, ¿no? Quizás nosotros mismos sí que hemos creído que podíamos competir con todos, más allá de ponernos límites, techos o lo que sea, siempre hemos creído que podíamos competir con todos, así que bueno, a seguir este sueño, a seguir representando al país de la manera que lo estamos haciendo, que está siendo espectacular.
Y en polideportivo, hoy regresa Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón tras su lesión con la clasificación de MotoGP a partir de las 2.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
And I see you. Oh, the way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh. I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for, nights
nights alone that we miss more. And days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave a college torture.
Aquí seguimos en la noche de COPE, en este sábado, 17 de septiembre, en el que, bueno, te voy a contar una historia de película. Atento a esto, 10.000 kilómetros en 60 días. Podría ser perfectamente la distancia de alguna carrera o de alguna competición, pero no. Estos son los kilómetros que Juan recorre cada verano por los pueblos de Huelva. ¿Con qué propósito? Pues con el de llevar el cine a todos sus vecinos. Cada verano Juan coge su furgoneta, mete dentro una pantalla, los cables, altavoces, todo lo necesario para que la gente pueda disfrutar del cine en el pueblo, que así se llama este proyecto. Ya son 30 años los que Juan lleva haciendo este recorrido, muchos años, muchos kilómetros, muchas películas y muchos pueblos. Y para conocer el origen de esta historia tenemos que remontarnos casi 40 años atrás, cuando Juan apenas tenía 13 años. Ese verano, el cine de su pueblo, Alosno, se quedó sin nadie que pudiera proyectar películas para los vecinos y fue entonces cuando él decidió asumir ese encargo sin ningún tipo de expectativa.
Yo empecé de niño en mi pueblo. En mi pueblo había dos cines, uno era de la parroquia y otro era privado. Y el que proyectaba las películas me lo comentó. Me dijo, Juan, ¿tú te quieres venir? Y te vienes a conmigo a la cabina de cine. Yo tendría 13 años por ahí. Entonces, bueno, digo, mira, me voy, gano un dinerillo, que con esa edad dije, bueno, pues ya para comprarte tus chuches y tus cosas.
Y lo que parecía que iba a ser un encargo de un verano ha terminado siendo su modo de vida. Empezó haciéndolo 10 meses al año, pero claro, ahora solo lo hace en verano, que es cuando los pueblos duplican o triplican la población y es cuando se llenan de gente como antaño.
Cercar el cine otra vez donde ya no queda. O sea, ya en los años 80... desaparecen las salas de los cines. Entonces Diputación ha puesto por eso, por acercar otra vez las películas a esos sitios y más a los sitios pequeños. Y llevábamos, cuando empezamos, cinco películas. Ahora solamente podemos llevar una película a cada pueblo, porque solamente se hace en verano. Entonces siempre piensas en cine familiar.
Fíjate, pasar de cinco películas a una sola, pues es un cambio muy grande. Y es que antes podía llevar algunos títulos únicamente para los niños, otro para los mayores, pero ahora el reto es aún mayor, llevar un solo título a los pueblos. El fin es que absolutamente todo el mundo disfrute de esa película. Mayores, jóvenes, niños, un cine para toda la familia. Porque muchos de esos vecinos también son ya parte de su familia.
Muchos años, ya digo 30 años, desde el 92, ya donde voy me conocen y ya te sientas con ellos, te cuentan historias. Hay una cosa que yo que cada vez que voy es la satisfacción de la felicidad que tienen, sobre todo los niños.
Juan además sabe que muchos de los niños que disfrutaban de las primeras películas se han convertido en los padres de los chavales que disfrutan ahora cada verano. Y es que Juan ha crecido entre los pueblos, con el cine en su furgoneta, y los vecinos también lo han hecho con él. De hecho, es tanto el cariño que se tienen que para muchos, Juan ya no se apellida Fernández, se lo han cambiado.
Y cuando voy por los pueblos, ya digo, es todos los amigos que he ido haciendo durante todos estos años, ahí viene Juan, el del cine. Oye, Juan Fernández, ¿quién? ¿No? El de las películas, no, Juan Cine.
Y este es el proyecto de Juan, el del cine, que año tras año se recorre Huelva entera para llevar el cine a sus pueblos. Y no le pesan los kilómetros, ni las horas, porque en la vida de Juan, la cinta no se para nunca.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Y de Huelva enseguida viajamos a Santander, donde han descubierto un antiguo cementerio de una iglesia románica de la época medieval. Y lo más increíble es que podría esconder las claves sobre el origen de la ciudad.
Que lo que estamos encontrando son restos anteriores a la construcción del fuero. Es decir, es cuando se construían las iglesias, generalmente góticas, los castillos, las murallas. En el caso de Santander siempre se había pensado que antes de la construcción del fuero aquí lo que había era una abadía. Cuando hemos encontrado los restos de la muralla y los restos de una iglesia anterior a esa construcción del fuero, lo que nos está llevando a decir es que había una población importante.
Bueno, enseguida hablamos con Lino, uno de los arqueólogos que lo ha descubierto, porque antes son los oyentes de la noche los que nos estáis contando historias realmente increíbles que esconden los nombres de nuestros pueblos, Álvaro.
Pues sí, hemos hablado de pueblos con mentiras, con dos mentiras, con tres mentiras, pero con seis mentiras.
Pues yo soy de un pueblo de Valladolid que se llama Siete Iglesias de Trabancos. Nos llaman el pueblo de las seis mentiras, pero aunque ahora solo tenemos una iglesia, tenemos documentadas las otras seis iglesias. Seis iglesias y cinco ermitas. Por cierto, nuestro gentilicio es arroperos, pero eso ya para otro día.
¡Qué fuerte! No tiene nada que ver el gentilicio con el nombre del pueblo.
¿Qué hora es? ¿Manzanas traigo?
Oye, ¿sabéis la historia de Peleas de Arriba, que está en Zamora, por ejemplo?
No.
Que también existe Peleas de Abajo.
Sí. Esto lo hacían con un detergente para lavar platos.
Es verdad,
y están todo el día leches.
Claro. Bueno, y arriba, y abajo.
Exacto.
Aquí tenemos Patones de Arriba, Patones de Abajo.
Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo.
Villaverde Alto, Villaverde Abajo.
De estos hay muchos, ¿eh? Villa Conejo de arriba, Villa Conejo de abajo.
Esto se lo están inventando ahora mismo.
Pero vamos.
Esto
es
Villa Conejo.
Hay de los melones. Villa Conejo es de los melones.
En Villa Conejo hay melones. Rioja Alta y Rioja Baja. Que, por cierto, lo de baja es como restarle categoría, ¿no? Al sitio. Sí.
No, porque depende de dónde esté. Por ejemplo, Patones de Arriba porque está arriba, Patones de Abajo porque está abajo.
Ya, pero Patones, ¿dónde vas? Si tú tienes que ir a Patones, ¿dónde vas? ¿Arriba o abajo? Pues vas arriba.
Voy arriba.
Siempre.
Arriba, voy arriba,
¿no?
Que me gusta mucho ese pueblo. Muy bonito.
Vale, vale. Pero abajo... No mola. O sea, bueno. Rioja Baja, pues no, me voy a la Alta.
Pues no tiene nada que ver, hombre, Roberto, depende de dónde vayas.
Ya, pero habrá que crear un poquito de polémica
tienes
con
razón,
los nombres.
Tienes razón. Bueno, buscamos nombres de pueblos curiosos y si conoces la historia del nombre nos lo cuentas.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp del programa 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a saludar ya a mi querido cómico manchego Agustín Durán, que es de Picón, es piconero. Querido, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Pedro Teña, ¿cómo estás?
Pues muy bien, fíjate que tenemos pueblos con nombres que no son raros, pero seguro que como buen viajante has pasado por pueblos con nombres cuanto menos curiosos.
Bueno, por muchos. He pasado por pueblos donde me encantaría empadronarme, solo para poder lucir su maravilloso nombre en mi DNI.
Así, por ejemplo. A ver, dime algunos.
Pues, no sé, Valdezorras, que está en Sevilla, o Pollos, en Valladolid.
Qué bueno.
Casas de Fernando Alonso, que está en Cuenca.
Sí, sí,
¿no?
Ese
que
lo conozco.
Claro, que parece que ha venido el piloto y se ha comprado un pueblo y se lo ha puesto a su nombre, pero no, eso lleva así ya desde hace muchos, muchos años.
¿Y no tiene nada que ver con Fernando Alonso?
Nada que ver. O Redipollos, también, que está en León. Me gusta mucho también ese Redipollos.
Bueno, nosotros estamos haciendo un acopio durante toda la noche de nombres. En Murcia, por ejemplo, también se llevan La Palma, ¿eh? Allí los nombres son bastante pintorescos. Está Mula, Jabalí Nuevo, Jabalí Viejo, Puente Tocinos, El Mojón, Churra, hay un montón.
Hay muchos. Yo tengo un amigo que a Puente Tocinos le llama Bacon Bridge, queda mucho más cosmopolita.
Eso sí.
En Castilla-La Mancha tenemos pueblos con nombres muy raros y son aún más bonitos si lo dices en inglés. Es que a mí me encanta esto porque...
¿Sí?
Montalegre del Castillo, por ejemplo. Happy Mountain of the Castle. Dime de verdad que no es precioso. O Campillo de Ranas, en Guadalajara, que sería Little Forest of Frogs.
Qué barbaridad.
O en Cuenca, que están Pajarón y Pajaroncillo. Serían Big Bear y Little Bear, ¿no? O Piedra Buena en Ciudad Real, Goodstone.
Es que estas cosas solo se te ocurren a ti, pero es verdad que ganan glamour en la lengua de Shakespeare, las cosas como son.
Bueno, yo te confesaré que tengo un sueño, hablando de pueblos raros, pues el típico sueño que tenemos las personas con poco conocimiento, y es coger una autocaravana y hacer la ruta de los pueblos con nombre calentorro de España.
De verdad, Agustín.
¿Sabes? Sí, mira. Empezaría en Pepino, en Toledo. Luego iría a Seno, que está en Teruel.
Sí.
Haría noche en Villapene, en Lugo, y de ahí me iría a Asturias, a visitar El Pito y Entrepenes. Y de ahí a Girona, que allí están La Pera, Espolla y Rabós. Y si hay tiempo, pues también un ratito a Ávila, a Poyales del Hoyo.
¿Sabes? Esta ruta no me salía a mí en mis guías de viaje, ¿eh? Estás en todo, no se te escapa nada, querido. Bueno, y además de estas rutas turísticas, ¿has traído alguna noticia importante esta noche?
Hombre, por supuesto.
Hombre,
también,
no me dejas de sorprender cada semana.
Claro, aquí traigo noticias que con el fallecimiento de la reina Isabel II se han visto relegadas al ostracismo, siendo noticias pues de un calado brutal.
Seguro.
Mira la primera. Andrea Ivanova, la mujer búlgara que quiere ser la Barbie humana ya se ha inyectado 30 veces en los labios ácido hialurónico.
¿30 pinchazos en los labios? Bueno, no me quiero imaginar cómo tiene que tener esa muchacha la boca.
Ahora te paso una foto, para que salga de dudas. Claro, cada labio es como una morcilla patatera, ¿ves? Que cada labio es como una almohada de una cama de 90. Claro, lo ves y lo primero que te apetece preguntarle es lo típico de si se come los yogures con una pala, ¿sabes? Ahí.
Bueno, yo subiendo la foto, efectivamente, se le ha ido la mano con el ácido hialurónico, ¿eh? Qué pena, está horrible, pero es que no se ha dado cuenta.
Pues no sé, pero es que tiene los morros igual que mi abuelo cuando le dieron un sartenazo, ¿sabes? Es que le han dejado los morros muy bien para rebuscar bellotas debajo de una encina, ya. Porque de verdad, fíjate, 23 años tiene y ya ostenta el récord de la persona que más veces se ha pinchado en los labios. Y no va a parar, dice que ahora quiere agrandar sus mejillas y también alargar su mandíbula.
Claro, con más mandíbula podrá ponerse aún más labios.
Como sigue así, lo que tendrá que ponerse es un carrillo adosado al pecho, ¿sabes? Para poder llevar sus propios labios. Porque...
Es que para la gente que no la haya visto, su labio superior tapa las fosas nasales.
Claro, lo mismo va por ahí, lo mismo es la falta de oxígeno lo que la está llevando a comportarse así y operarse tantas veces. Pero espérate, que también ha dicho que los próximos meses viajará a Turquía para operarse los pechos y las caderas. Madre mía.
Pues no sé en qué trabajará esta muchacha, pero es que se le va el jornal en los quirófanos, ¿eh? Que no son nada baratas estas operaciones, qué barbaridad.
Mira, tengo otra noticia relacionada con operaciones que se han ido de las manos. La influencer Mary Magdalene fue expulsada de un avión que debía viajar desde Toronto a Estados Unidos, ¿eh?, por el tamaño de sus pechos.
Vamos de mal en peor, Agustín. Vaya noche que me estás dando.
Es la actualidad la que manda,
sí,
Rosa.
Sí.
¿Sabes? Soy siempre notario. Es que a Mary Magdalene le pesa cada seno 10 kilos, ¿sabes? Más que mi cabeza, aunque nunca me la he pesado. Pero es que sus senos son una barbaridad. Parece que lleva debajo de la camiseta dos globos aerostáticos.
¿De esta no me vas a pasar la foto?
Sí, te la mando. Aunque si no tienes una pantalla muy grande, no te va a caber. Porque madre mía. Tú sabes que en los aviones puedes subir un equipaje de mano sin facturarlo, ¿no?
Sí, sí.
Siempre que no supere un peso determinado.
Exacto, depende del peso.
Claro, exactamente. Pues esta debería de haber facturado sus sandías, porque es que no le cabrían tampoco los altillos donde se guardan las maletas, ¿sabes? Es que...
Bueno, efectivamente estoy viendo la foto y no es que no te dejen subir a un avión, sino que eso no es cómodo ni para vivir. Es decir, tú imagínate andar con 20 kilos de peso ahí en el pecho. No se puede.
Es como si llevaras colgado del pescuezo un saco de cemento.
Hombre,
¿sabes?
¿Y para comer? No. Si esta chica no verá lo que está comiendo con semejante delantera.
¿Y cómo dormirá? ¿Sabes? Porque boca arriba moriría aplastada, ¿sabes? Claro. Y de lado se puede caer de la cama, pues si no se pone un contrapeso. No sé, son dudas que me surgen.
Ya, sí.
Mira, y para acabar ya con las cirugías desproporcionadas.
Ah, ¿todavía hay más?
Sí, ya la última. Te contaré que esta semana he visto también a un influencer que se ha operado de todo.
Ah, ya sé. ¿Te refieres a ese que quiere parecerse a Ken, el de la Barbie?
Sí,
claro.
Sí. He visto que tiene más operaciones que un cuadernillo rubio, ¿sabes? Que se ha operado todos los labios, los ojos, los pómulos. ¿Lo has visto? Parece un hámster harto pipas, ¿sí? ¿Sabes?
Es verdad.
Se ha puesto el torso, el culo, todo. Seguro que si te acercas a él huele a plástico y todo, ¿sabes? Este muchacho cuando se muera no van a saber si enterrarlo o echarlo al contenedor amarillo. Porque, claro, incinerarlo imposible, ¿no? Porque de ahí saldría un humo negro. Que como cuando quemas una garrafa, que eso terminaría de destrozar la capa de ozono.
La verdad es que hay que tener un poquito más de conocimiento a la hora de operarse, ¿eh?
Ya ves.
Sí, sí,
pero bueno, yo voy a terminar con otra noticia ya no relacionada con operaciones,
¿sí?,
pero te va a encantar. Mira, un hombre fue expulsado de una sala de cine en Vancouver por darle una bofetada a otro espectador que sacó su móvil durante la película.
Fíjate, pues lo entiendo, ¿eh? No hace mucho la actriz Lola Herrera se bajó del escenario mientras representaba la obra 5 horas con Mario porque un teléfono no paraba de sonar. ¿Pero estamos locos?
La gente no lo sabe, pero cuando yo que estoy en el escenario puedo contar que se ve muy bien a la gente que usa los móviles. Porque, claro, ellos están en la oscuridad y la luz del móvil les da en la cara,
claro,
¿no? Entonces, desde arriba tú estás viendo un gusiluz porque se ven las caras brillar en la oscuridad como luciérnagas, ¿eh?
Eso sí, pero de ahí a que se levante alguien y te dé un guantazo me parece excesivo, ¿eh?
Mira, el recibidor de la torta,
¿sí?,
ha dicho a su favor que había dejado a sus hijas con una niñera para poder asistir a la película con su mujer y que solo quería saber si le había escrito a la muchacha muchacha por si había habido algún problema, claro, o algo de eso, ¿sabes?
Bueno, el problema se lo encontró él de cara. Claro. Total. Y el otro a la calle, porque claro, eso no justifica que se llegue a agredir a alguien.
Es verdad. Pero bueno, pero tenemos que sacar un aprendizaje. Y es que tenemos que dejar aparcados los móviles, aunque solo sea, yo qué sé, por lo caras que son las entradas cuando vas al cine.
Sí, claro, sí. Eso, sí, 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 sí. Bueno, y si ya quieres comprarte palomitas, tienes que pedir un préstamo.
Total.
Hombre.
Por eso, ya que pagamos, vamos a disfrutar, vamos a dejar los teléfonos móviles.
Eso.
Mira, y yo he compuesto una canción para animar a la gente a que deje descansar el móvil un ratico. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece bien, porque según algunos estudios, los españoles pasamos casi 4 horas de media con el móvil en la mano al día. Que es muchísimo tiempo, ¿eh?
Mira, a ver qué te parece, a ver qué te parece esta tonadilla.
A ver.
Si vas por la calle verás a gente de ir desnuca. Van mirando al móvil siempre con la cara cacha. Van a echar más chepa que el jorobo de Notre Dame. No sueltan el móvil ni para irse a duchar. Si van al teatro no pueden pasar más de 10 minutos sin mirar. Si han recibido WhatsApp o si han comentado la última foto de Instagram. Suelta el móvil, habla a los demás. Suelta el móvil al comer y al cenar. Y habla con los demás y así a un concierto vas. Mira a los artistas y déjate de grabar. Que pierdes la vida en la pantalla clavao. Suelta el móvil, déjalo guardado.
Muy bien, muy bien, Agustín. Oye, pues vamos a dar ejemplo. Me vas a dar tu móvil y te lo voy a guardar aquí en un cajón hasta la semana que viene. ¿Qué te parece?
No, mi madre no me deja dejarle el móvil a desconocidos.
Pero
¿sabes?
Yo ya no soy una desconocida en tu vida.
Ya, bueno.
Esa excusa no me
sí,
vale.
Para mi madre sí que todavía no te ha conocido en persona. Mira, hablando de móvil, tú sabes que un hombre estaba pescando. No sé si lo has visto. Y una vez que pica el pez,
sí,
lo saca con su caña, echa la foto al pez y cuando va a devolver al pez al mar, lo que tira al agua no es el pez, es el móvil.
No me digas. Hombre, es que hay que tener cuidadito con estas cosas. Ojito, ¿dónde sacamos la foto? ¡Qué fuerte! Oye, ¿se tiró al agua para recuperar el móvil?
Yo no lo sé, ni idea. No, no
¿tú
sé.
Te tirarías no, a buscarlo? No. Hay gente que sí, ¿eh?
No, no, mira, a mí se me cayó el móvil al váter y tiré de la cadena para no tener que recogerlo, ¿sabes? O sea, que me había llevado al mar o un pantano. Yo, si fuera un queso o una paletilla de jamón, pues igual sí. Pero el móvil, ¿para qué? Pues si una vez mojado eso ya no funciona, ¿no?
Bueno, aquí lo meten arroz y dicen que se seca.
Yo al arroz le echo gambones, ¿sabes? No móviles, llámame raro.
Bueno, en fin, querido mío, ¿sacamos a pasear esta semana a los cazafantoches?
Pues mira, sí, hoy ya sábado voy a estar en Chirivella, ¿sabes? Ahí en tierra valenciana.
Mira qué nombre más chulo, Chirivella.
Muy marchoso,
sí,
¿sabes? Para hacer una canción veraniega. Haciendo palmas y arriba, Chirivella, ¿sabes? Es que...
El talento aquí no para de, claro, de florecer. Bueno,
mía.
Entonces hoy en Chirivella.
Sí, exactamente. Y la semana que viene voy a estar también en Los Cortijos, también en Ciudad Real. Así que...
Perfecto.
Nada, vamos, seguimos con la marcha.
Y sin móvil, por favor, a los espectáculos de Agustín, sin móvil, que esto desconcentra un poco a los artistas.
Claro.
Y las fechas de tus salidas con los cazafantoches en tus redes sociales, querido.
Eso es. Estoy en Instagram, que soy Agus Durán. Agus Durán con J delante. En Twitter, que soy Agus Durán. Y estoy en Facebook, en YouTube. Que sí, en TikTok, estoy en todos los lados igual.
Y ¿sabes? Cada semana. Semana aquí en la noche de COPE, cada viernes.
Exactamente, cada viernes aquí dando guerra.
Pues yo que te lo agradezco, querido mío. Agustín Durán, muchas gracias, majo.
Venga, adiós, bonita.
Cuídate, piconero, adiós.
Adiós, Pedro Teña.
Adiós, adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Yeah, 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 yeah. Se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Y ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackea. No
Bueno, yo creo que ya podemos entrar, porque estaba yo esperando, como la gente se está aprendiendo este bailecito, los primeros compases de Rosalía, pues no lo quería yo cortar antes.
Vale.
Que no quiero mirar a nadie, pero aquí nos hemos comprometido a hacer el bailecito y no lo hemos hecho todavía.
Vale, lo estabas haciendo tú, lo que pasa es que los oyentes no se habrán dado cuenta.
Aquí la gente miraba raro, ¿eh?
Un baile en la radio queda un pelín soso.
No, pero
lo hacías muy bien.
Te digo yo que de aquí a que termine la temporada, el bailecito lo saco yo a los dos, Álvaro y a Roberto.
Hombre, es tener muy poca expectativa, lo haremos antes, oye. ¿No? De aquí a la final de temporada.
Yo, ¿habéis mirado por otro lado cuando he puesto despecha? Lo he puesto por algo, ¿eh?
La semana que viene.
Bueno, a ver si es verdad.
O dentro de dos.
O dentro de dos.
Bueno, estamos hablando hoy de pueblos. Fíjate que acabamos de escuchar a mi querido cómico manchego Agustín Durán con esa retranca manchega que lleva por bandera siempre reivindicando lo rural, lo sencillo y lo bonito que son los nombres de nuestros pueblos, la sencillez que tienen muchos de esos nombres y la historia que tienen detrás. De eso hablamos con los oyentes hoy.
Sí, porque hoy hablamos de pueblos, de la historia de esos nombres que en muchas ocasiones son bastante raros o curiosos y que escucha este oyente que nos habla de los pueblos de la ciudad de Salamanca.
Pues mira, yo soy de Ciudad Rodrigo, que tiene un nombre tan bonito como el mismo pueblo o ciudad pequeña es. Está en la provincia de Salamanca, y ya os digo, pues que bueno, a mí me parece que tiene el nombre bonito, pero en la misma provincia de Salamanca, pues mira, hay otro con las tres mentiras, San Felices de los Gallegos, que ni son santos, ni felices, ni gallegos, y luego otro que es un poco así macabro, que se llama el pueblo Cabeza de Diego Gómez, que tiene telita el nombre del pueblo. Venga, un abrazo, adiós.
Pues sí, tiene tela. Me encantan los nombres de las mentiras. El pueblo de las no sé cuántas mentiras.
Este verano ha habido mucho turismo que se han ido a los rural para irse a los pueblos, que la verdad que vivir en el pueblo es maravilloso. Uh-huh. Y fíjate que la mayoría de turistas, hay que ser paleto. Eso sí que es ser paleto. Se quejaban de los ruidos que hacía el pueblo, del canto del gallo,
claro,
de los cencerros, de ¿qué quieres? ¿Escuchar su tabaco, gracias, cuando te levantas? No, sí, estás sí, en un pueblo, tarugo.
De la furgoneta del pan con tocando claro, el claxon.
Hombre, el señor del tractor con su remolque, pues claro que tiene que hacer ruido por la calle.
Claro.
Claro, bueno, que sí.
No nos vamos a mover de esa zona de Ciudad Rodrigo, Salamanca, porque allí parece que los pueblos con historia son la tónica habitual.
Pues yo os puedo hablar del nombre del pueblo de donde viene mi familia por parte de mi madre. Y es un pequeño pueblo al lado de Ciudad Rodrigo que se llama Saelices el Chico. Y parece ser que el nombre viene por un soldado romano que se llamaba Saelices y parece ser, cuenta la historia, que era muy chiquitito con mucha mala leche. Pero de ahí se quedó el nombre, Saelices el Chico. También tengo otro, Ocharcuaga, que es donde yo nací, en Bilbao. Y ese significa lugar de flores amarillas.
¡Ay, qué bonito nombre! Fijaos, ¿eh? Lo que significa, sí, señor.
Ocharcuaga, en lenguaje papúa.
¿Sabes papúa?
Hombre, por supuesto. ¿Por qué te crees que estoy aquí? Porque tengo gracia, ¿no? Porque sé papúa.
Porque eres un tío listo, claro, tío que ha estudiado. Hay un pueblo en Ávila que se llama A20.
¿Ah?
A20. Y la propia Guardia Civil, cuando
¿A
tú...
¿A 20 de dónde?
A20 se pone... Entras en el pueblo y pone A20 el cartel. Y la propia Guardia Civil tuvo que salir al quite diciendo que, aunque el pueblo se llame 20, hay que ir a 50, que es lo que marca la señal de tráfico que acompaña el nombre del pueblo, para que no haya confusiones. Entonces tú ves el cartel de A20 y al lado la señal, 50.
A 20, a 50, el tonto se vuelve loco, señora.
La historia de ese pueblo sí que hay que conocerla, ¿eh?
Buenísimo. Bueno, a ver, ¿cómo se llama tu pueblo y por qué se llama así? De eso hablamos hoy con los oyentes.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, 687089770.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Estás preparado?
You ready? Yes.
Are you ready?
Lo hemos conseguido una vez más. España a por su cuarto Eurobásquet.
¡Triplón! ¡Triplón!
Este domingo la final del Eurobásquet 2022 se juega en COPE. España-Francia. Y además la Liga, Derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Lo va a contar la COPE, lo está contando.
Tiempo de juego,
el número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Qué locura.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aquí en La Noche de COPE nos gusta contarte esas historias que más nos han llamado la atención, Álvaro Sáez.
Y nos quedamos en nuestro país, Rosa, porque si de algo puede presumir España, es de su historia. Miles y miles de años de batallas, conquistas, revoluciones. Y para conocerla bien, hay que explorar hasta el detalle, incluso cada rincón de nuestras calles y cada piedra. Y nos vamos a ir, Rosa, hasta Cantabria. Allí en Santander, un grupo de expertos ha descubierto un antiguo cementerio y restos de lo que podría ser una iglesia románica de la época medieval. Este ya ha tenido lugar al lado de la catedral de la ciudad. Lo más increíble de esto es que podría esconder las claves sobre el origen de la ciudad. Lino es uno de los arqueólogos que lo ha descubierto.
Que lo que estamos encontrando son restos anteriores a la construcción del fuero, es decir, es cuando se construyen las iglesias, generalmente góticas, los castillos, las murallas. En el caso de Santander siempre se había pensado que antes de la construcción del fuero aquí lo que había era una abadía. Cuando hemos encontrado los restos de la muralla y los restos de una iglesia anterior a esa concepción del fuero, lo que nos está llevando a decir es que hay una población importante.
Uno de los detalles que me llaman más la atención es que los esqueletos tenían objetos como anillos, monedas o incluso colgantes.
Caramba, vamos, que estaríamos hablando de personas, digamos, de clase alta.
Y además, enterrarlos cerca de la iglesia era algo habitual en la época medieval, sobre todo si tenías dinero. Eso es precisamente lo que nos cuenta Silvia, antropóloga de la investigación.
Porque normalmente en estas épocas, pues la gente con más privilegios, pues lo que siempre pasa, ¿no? Pagas y te entierran más cerca de la iglesia que el que tiene menos dinero.
Bueno, pues imagínate descubrir cómo eran tus propios antepasados, sus rasgos, su cara, sus ojos.
Y gracias a este trabajo, Rosa, podremos saber con más exactitud cómo fueron los santanderinos de la época, sobre todo con la reconstrucción facial forense.
Simplemente es un cráneo que, digamos, tenga unas condiciones aceptables de conservación, que hace un modelo tridimensional, y a partir de ese modelo tridimensional, aplicando ciertas técnicas, digamos, digitales, lo que se hace es generar un modelo de una cara de una persona lo más real posible y que se correspondería de una forma muy aproximada con el retrato de esa persona.
Por lo que podemos decir que estamos ante un estudio que va mucho más allá.
El objetivo de este trabajo, y que es pionero en Cantabria, es el intentar abordar un estudio mucho más multidisciplinar e incluir muchas técnicas complementarias para poder aportar todos los datos que podamos de los esqueletos y poder orientar eso, pues si hay diferencias entre sexos, entre edades o entre clases sociales.
Bueno, pues esto es muy interesante. Por cierto, no sé si lo sabrás, pero un incendio en 1941 quemó parte del patrimonio de Santander.
Y el origen prehistórico estaba más o menos claro, pero de la época oscura, entre los siglos 11, 12, 13, hay pocos datos. Este descubrimiento está aportando algo más de luz a este tiempo.
Se haga ahora estas intervenciones arqueológicas en esta zona, cuando supone para nosotros extraer datos muy importantes sobre las poblaciones y cómo era esa ciudad en esta época, que para Santander hasta ahora mismo era una época oscura, era una época desconocida. Solo la conocíamos por medios documentales, no por restos arqueológicos.
Bueno, pues hablamos de un hallazgo que puede ser clave para conocer los orígenes de la ciudad. Desde luego que nuestro país y nuestra historia es inagotable, como inagotables son nuestras leyendas de los viernes.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En este sábado 17 de septiembre nos adentramos en el mundo oscuro de las leyendas y misterios que tanto nos gusta, y para ello contamos con alguien que está siempre al cabo de la calle en estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Cómo estáis, chicos?
Bueno, pues muy bien, bienvenido a La Noche. Como siempre, antes de empezar vamos a contar a nuestros oyentes de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que se usa cuando los hechos son consumados, y es: no hay tu tía.
Váyatela, así es, Rosa. Al oírla, el oyente comprende que no hay esperanza de cambio.
¿Pero qué tiene que ver la tía de uno en todo este asunto,
pues,
José?
Pues resulta que tu tía viene de la mala interpretación de a tu tía o tu tía, junto. Y es un término que viene a ser la costra que queda en la chimenea del horno después de procesar ciertos minerales.
¿Y eso se llama a tu tía o claro,
con
tu tía?
Exactamente, con esta mezcla se preparaba en los tiempos en que había remedios caseros y no había tantas farmacias, pues un ungüento que, como contenía óxido de zinc, pues favorecía la cicatrización. Y no hay tu tía se usó a partir de entonces como sinónimo de no hay o no tiene remedio.
Pues fíjate, qué explicación tan curiosa.
Qué bien, ahora dicen los nuevos generaciones, esto es sí o sí.
Sí o sí. Exactamente.
Sí o sí.
Sí o sí.
Esto es sí o sí.
O sea, que no hay tu tía.
No hay tu tía. Esto es sí o sí. Fíjate, es cierto. Pero yo nunca me hubiera imaginado esta explicación.
Vale, fíjate, ahí está.
Bueno, nos adentramos en un camino que tiene mucho de místico y también de experiencia vital, como es el Camino de Santiago. Y vamos a hablar de su relación con los templarios, que dejaron una gran huella en este recorrido.
Bueno, hay que recordar que aquí en COPE, en muchas de nuestras estrellas, han hecho el Camino de Santiago últimamente, ¿no?
Sí.
Carlos Herrera, Cristina Lopelítimo, la verdad es que es fantástico verlos seguir este camino. Y Galicia, hay que decir que es una de las comunidades autónomas más mágicas de la península ibérica. Muchos mitos y leyendas de la región, bueno, hacen referencia al Camino de Santiago, y una de las más famosas tiene que ver con los templarios y su papel dentro de este histórico trayecto.
Bueno, pues vamos a comenzar a caminar, que el camino se hace andando. Y empezamos hablando del legado de la Orden del Temple en el Camino de Santiago, José.
Sí, Rosa, bueno, es bien sabido que el Camino de Santiago tiene sus orígenes gracias al rey Alfonso II, apodado el Casto. Bueno, pues el rey de Asturias promovió el culto al apóstol a través de la creación de un primer recorrido que se desarrolló entre los siglos 12 y 13. Bueno, pues debido a su popularidad entre los más devotos, pues se contaban pues por miles y muchísima gente los creyentes que, bueno, que recorrían la ruta cada año para visitar los restos de Santiago el Mayor, del apóstol Santiago. Bueno, pues la fama y renombre del Camino de Santiago provocó que tanto los clérigos como los reyes de la época pues mandaran construir pues puentes, albergues, hospitales y bueno, todas las comodidades que pudieran tener los peregrinos en su largo viaje, claro.
Pero según cuenta la leyenda, además de todo ello, también sería necesario proporcionar cierta seguridad.
Exactamente, Rosa, y tienes toda la razón. Es aquí donde entra en el papel de los templarios, también conocidos como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Bueno, pues esta fue una de las organizaciones militares católicas más importantes y poderosas de toda la Edad Media, por las cuales fueron seleccionados en el Camino de Santiago para patrullar las rutas y así proteger la seguridad de los peregrinos. Bueno, aunque puede ser solo una leyenda, pero realmente tiene un gran pozo de realidad, es verdad que el Camino de Santiago tiene una serie de ejemplos donde se encuentra la presencia de los caballeros templarios que puede hacer cierta esta historia.
Por ejemplo, algunos casos de presencia templaria son la iglesia de Santa María de Unate o la iglesia del Santo Sepulcro en Navarra.
Exactamente, se dice que Unate, en Muruzábal, podría haber tenido una función de hospital de peregrinos, ya que se relaciona directamente con la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan.
Uh-huh.
Y también se halla el paso de los Caballeros Templarios, puesto que su construcción coincide con la fisonomía de otras de sus obras. Bueno, en el municipio también, por ejemplo, de Torres del Río, en Navarra, en la iglesia de Santo Sepulcro, pues también tiene estirpes templarias desde el siglo XII. Y luego, por ejemplo, tenemos la iglesia de Santa María la Blanca, que es uno de los templos vinculados a la Orden del Temple más importantes e icónicos de la península. Bueno, pues luego, pues eso, por cierto, está en Villa Alcázar de Sirga, en Palencia, y es Patrimonio de la Humanidad. Se asocia al Camino Francés y al Camino del Norte.
Bueno, son muy interesantes estas leyendas de templarios, que siempre tienen un pozo de misterio bastante profundo. Por cierto, si quieres indagar más en este asunto, hay un libro titulado A la sombra de los templarios, que habla de los enigmas del Camino de Santiago y su relación con los templarios. Y su editor es Rubén Marino.
Sí, Rosa, es un libro que se publicó hace décadas, por cierto, y se ha recuperado a través del crowdfunding. Hablando de estos temas de construcción de iglesias, los que las edificaban, fíjate, se hacían llamar los compañeros constructores, ¿verdad? Como siempre, con nombres muy críticos, ¿no? Eso texto dice Rubén sobre este grupo con un nombre tan enigmático.
Rafael Alarcón, en A la sombra de los templarios, especifica que es el camino, la ruta que los antiguos maestros constructores eligieron para escenificar sus creencias y el sincretismo que partía de antiguos cultos paganos. De modo, La oca y los signos con que ésta se representaba, tales como su mano palmípeda, estaban profundamente relacionados con los compañeros constructores. El símbolo esquemático de la pata de oca, una horquilla de tres brazos, será profusamente representado por los constructores, bien como marca de reconocimiento, bien como firma.
Bueno, pues me resulta curiosísimo esto de que se relacionaran tanto con las ocas.
Sí, bueno, era una cosa muy curiosa. Fíjate, esto de los templarios, sí.
Bueno, de hecho hay mucha toponimia que los templarios fueron dejando en España que tienen que ver con estos animales.
Sí, Rosa, y así lo cuenta Rubén Mercado.
Ejemplos con la palabra oca tenemos varios a lo largo de todo el camino. Ejemplo en La Rioja, aquí se encuentran pueblos tales como Ocón, Daroca, Oja Castro, Castro de la Oca, y ríos como el Oja, de formación de un antiguo Oca, Ojars, que da nombre a La Rioja, según consta desde 1092.
Bueno, sorprendente. Lo que está claro es que el temple dejó una gran impronta en España y en el Camino de Santiago.
Sí, de hecho Rubén me contaba esto sobre la influencia de los templarios en esta ruta de peregrinación.
Los templarios, como los custodios de las rutas que conducen a lugares santos y de peregrinación, dejaron una profunda huella material y espiritual a lo largo del Camino de Santiago. Gracias a su influencia, se levantaron fortalezas, se consagraron templos, se crearon tradiciones religiosas y folclóricas, dejando también su impronta hasta en la toponimia de los lugares por los que transcurre desde antiguo la ruta jacobea.
Bueno, también dentro del Camino de Santiago y su relación con los templarios, hacemos una parada en la provincia de León. Porque nos toca hablar de la leyenda del tesoro oculto del castillo de Ponferrada y la Orden del Temple.
Sí, bueno, este castillo es imponente, perteneció a los caballeros de la Orden de los Templarios. La leyenda cuenta, Rosa, que en el castillo de Ponferrada hay un tesoro oculto. Se dice que fue el más grande de la cristiandad.
Ah, sí, ¿y qué podemos encontrar en este tesoro?
Bueno, pues no es cualquier cosa. Bueno, allí estaría guardado el Santo Grial, las tablas de Moisés con los 10 mandamientos del monte Sinaí, la mesa del rey Salomón con todos los conocimientos del universo.
Madre mía.
Y mucho oro. Y es que los siglos 11 y 12 en Europa fueron muy complicados, peligrosos. Las cruzadas, estas terribles batallas de guerreros cristianos contra los infieles fueron permanentes. Bueno, pues también eran siglos de peregrinación. Jerusalén y Santiago fueron ciudades muy importantes en la cristiandad. La ruta Santiago de Compostela fue creciendo y creciendo. Los peregrinos fueron muy numerosos y los ataques, por supuesto, a los peregrinos, pues fueron crueles e intensos. Entonces la protección a los peregrinos con dirección a Santiago de Compostela fue absolutamente necesaria, como antes hemos recordado.
Y claro, se supone que los templarios construyeron muchos castillos en la península ibérica.
Sí, este es uno de ellos. La leyenda cuenta que los caballeros templarios ocultaron este tesoro en el castillo de Ponferrada y ellos fueron los guardianes del tesoro, hay que decirlo. Y se aportan varias pruebas para afirmar esto. Una, el castillo está en la ruta de Santiago de Compostela, porque tiene que ver con el apóstol. Dos, el castillo está en un cruce de rutas, ya tenemos el símbolo de la cruz ahí reflejado. Tres, la cruz de Taú, la cruz de los caballeros templarios, está grabada en la entrada del castillo. Y cuatro, pues el castillo tiene 12 torres. ¿Qué pasa? Que 12 son las constelaciones, 12 son los meses del año, 12 son los apóstoles. 12 es un número sagrado.
Ahí
que
lo tienes.
En el siglo XIII, la Orden del Temple desapareció de Europa, los caballeros templarios fueron exterminados y el castillo de Ponferrada fue el último castillo, fíjate, de los guerreros templarios en Europa.
Vamos, que cabe la posibilidad de que este tesoro mítico estuviera en Ponferrada durante un tiempo.
Sí, puede estar ahí. No lo sabemos, ¿eh?
¿Nunca? Yo estuve hace un par de veranos.
¿Y qué pasó?
Yo me fijé, pero no vi
pero
nada.
Pero igual continúa ahí bajo tierra.
Pues eso digo yo. En el próximo día sacó una pala, hombre.
Esto es muy interesante, ¿eh?
Vamos. Amigos de la COPE, todos a Ponferrada.
A Ponferrada.
A por el tesoro.
Oye, bueno, pues terminamos con un minuto de cultura en el que repasamos la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hoy vamos a hablar de un misterio de la historia de España que tiene mucho que ver con la princesa de Éboli y hablamos del asesinato de Juan de Escobedo en la calle de la Almudena.
Sí, Rosa, es uno de los crímenes más famosos cometidos en Madrid, el de Juan de Escobedo, que era secretario de Juan de Austria. Bueno, corría el año 1578 y se cuenta que en su trama, fíjate, estuvo implicado hasta el propio rey Felipe II. Ocurrió en la calle de la Almudena, muy cerca del Alcázar, donde residía el monarca en Madrid, y eran las 9 de la noche del 31 de marzo de este año, de 1578, lunes de Pascua, por cierto. Escobedo acababa de salir de su casa de Ana Mendoza, en la princesa de Éboli, donde había pasado un largo rato. Bueno, pues el secretario Juan de Austria montaba a caballo acompañado de dos criados y un paje con antorchas, y al doblar la esquina, Rosa, 6 hombres lo atacaron y lo asesinaron.
Bueno, se dice que hubo testigos, pero no reconocieron a los atacantes.
Bueno, pues a pesar de todo, al año siguiente, Antonio Pérez, secretario de Estado, fue detenido acusado del crimen.
¿Qué pasa?
Que la misma noche se apresó a la princesa de Éboli por complicidad en la conspiración. Entonces se supo que ya habían tratado de eliminar a Escobedo otras 3 veces por envenenamiento. Mira, en 1589 el rey admitía que conocía los planes para el asesinato de Juan de Escobedo y también que había dado su consentimiento. Y fue Antonio Pérez quien había convencido al rey de la necesidad de eliminar a Escobedo, secretario por entonces de Juan de Austria, don Juan, medio hermano de Felipe II, que está en Flandes, donde era gobernador. Bueno, pues según Pérez, sus planes eran invadir Inglaterra para ocupar el trono a la escocesa María Estuardo y casarse con ella. Después volvería a España y derrocaría al gobierno y al propio rey. Todo era falso, Rosa, pero Felipe II fue engañado y consintió, se asegura, este asesinato. Bueno, pues se cuenta que el plan fue urdido por la de Éboli y Pérez para ocultar al rey su relación amorosa que Escobedo conocía.
Vaya. Mm.
Ella fue encerrada para siempre en la Plaza de la Hora, en Pastrana, y él fue juzgado, pero huyó y nunca fue ajusticiado. Sea como fuere, nunca se acabó de descubrir la realidad de este hecho tan cruento de la historia de España.
Pues sí, tremendo misterio de la historia de España.
Había inseguridad en las calles ya en aquella época. La gente dice, esto es ahora. No, hace muchos años ya.
Vaya, ya te digo.
Pues sí. Bueno, José Talavera, gracias por llevarnos hasta los misterios más interesantes de los templarios en el Camino de Santiago, un destino que hay que hacer al menos una vez en la vida.
Sin ninguna duda.
Claro. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, Rosa, un beso muy grande. Ya sabes que estamos en Instagram en @josetalaveravisual y @cineleyendascom. Un beso muy grande.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you.
Nobody else but you. En la noche de COPE nos vamos ahora al cine con nuestro crítico Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
¿Cómo está, Juan? Te veo bien, ¿eh?
Ya ves, es que todavía quedan las secuelas del verano.
Eso está bien. Oye, vamos a repasar lo más interesante que llega a la cartelera esta semana y empezamos por una española. La familia y la cocina profesional es un cóctel que se mezcla en La vida padre.
Te conozco, que soy Miquel. Tengo un crío que se llama igual, que soy yo.
Tú no eres, tienes 7 años.
Tiene laguna mental de más de 30 años.
Está loco.
Loco no, pero está ido. Pues como familiar más cercano te va a tocar hacerte cargo de él.
¿Perdona?
Bueno, pues aquí tenemos una simpática comedia con un dúo excepcional al frente, Juan.
Sí, la verdad es que para mí Carra Lejalde es la película.
Sí, sin
porque
duda.
Está en su salsa. Sí, a ver, la película es una película para pasar el rato, ¿eh? Pero está muy bien armada. Primero, tiene esa dimensión tan de moda de lo gastronómico,
uh-huh.
con mucha ironía, los eches, la cocina vasca en competencia con la catalana, nombres de famosos, vamos a ver buena cocina. Luego está el tema cómico de este señor, que como hemos oído en el tráiler, pues tiene un hueco en la memoria de 30 años. Y entonces, bueno, pues se cree que vive hace 30 años.
Ha perdido parte de la memoria.
Entonces su hijo, al que no ve desde que era pequeño, porque este señor se fue de casa, entra en su vida de nuevo y el padre no le reconoce. Y cuando le dice, soy tu hijo, dice, pero qué va, si mi hijo tiene 6 años. O sea, esa trama. Y luego lo que es bonito es la relación padre-hijo, que estaba muy rota, desde aquella huida del padre de la familia, cómo se va reconstruyendo. Te ríes mucho, es muy escatológica, muy vasca, muy mal hablada, muy patada, o sea, pero es simpática, a mí
sí,
me ha gustado.
Tiene ese punto,
yo
¿no?
Yo me lo he pasado bien.
Claro, tiene ese punto de reconciliar el pasado con el presente y luego, pues, a Carra Lejalde, que siempre es una... Esto es éxito, seguro, con él.
Sí, yo creo que sí, que va a ir bien.
Bueno, nos trasladamos a un caserón perdido en un apartado lugar de las Islas Canarias, en la casa entre los cactus.
¿Qué pasa?
Hay alguien.
Hola, buenas. Llevo unos días caminando, pero creo que me he perdido.
Mi Dios, este no se ha ido todavía, ¿eh?
¿Por qué has venido? ¡Ah!
¿Quién eres?
Gente, a veces no es lo que parece.
Bueno, La casa entre cactus igual le suena a algún oyente porque está basada en la novela homónima de Paul Penn.
Efectivamente, que además es el guionista de su propia novela. A ver, puedo contar muy poco, porque esta es típica película que enseguida haces un spoiler. Familia feliz, un matrimonio con un montón de hijas que vive en mitad del campo de la nada en Canarias, uh-huh. En una casa, la casa entre los cactus.
¿Hasta qué?
Y un día aparece un excursionista que se ha desviado del camino, está un poco perdido y le dicen, bueno, pues mira, te enseñamos y quédate a cenar ya que es muy de noche. y este señor empieza a intuir que nada es lo que parece. No puedo decir más.
Da miedito, ¿no?
Bueno, no es una peli de miedo. Es una película de tema chungo, de tema casi social. O sea, yo creo... no sé si Paul Penn ha sacado esto de alguna de estas noticias que aparecían en El Caso, porque es una noticia muy del caso. A mí lo que más me ha gustado, sin hacer spoiler, es la resolución.
Ah, bueno.
¿Vale? Lo que una de las hijas hace al final... Me parece que salva todo lo sórdido de la historia, yeah. Que es una historia complicada.
Me
ha gustado.
Pues esto que viene a contar que muchas veces las cosas y las personas no son lo que parecen, ¿no? Algo
sí,
así.
Aquí son muy distintas lo que son de lo que parecen.
Ya. Bueno, pues habrá que verla. Y una más. Una gimnasta de élite tiene que emigrar cuando está ahí una revuelta en su país. Se estrena Olga.
Se preparará para competir con nosotros.
Ha pasado algo con tu madre.
El deporte no tiene que ver con la política.
¿Sabes que quería estar allí con vosotras?
¿Crees que es la mejor solución para ayudar tu país?
Ay, madre, esto es un drama deportivo. Con 15 años se marcha a Suiza temiendo por su familia,
a ver,
en Ucrania.
Esta es,
¿no?,
la sorpresa de la semana, y además es de una actualidad brutal.
Sí.
Porque es los ucranianos prorrusos enfrentados a los ucranianos pro-Europa.
Uh-huh.
En unas circunstancias reales de manifestaciones con muertos, que el presidente tuvo que largarse, se marchó a Rusia, era un presidente prorruso. Y en ese contexto está una chavala que es deportista con su madre que es periodista y que acaba en el hospital por las palizas que recibe de la policía. Entonces se mezcla el tema político con el tema deportivo, porque las virguerías que hace esta chica, que en la vida real es atleta, son impresionantes. Entonces es una película interesante, te engancha, aunque es suiza, está prácticamente toda hablada pues en ruso, en alemán, en francés, hay de todo. A mí me ha gustado mucho, es una sorpresa. Cine deportivo y cine político en una sola cosa.
Que se llama Olga, esta película. Profe, vamos a ponerles nota.
Hoy van a ser muy parecidas, ¿eh?
Bueno, a ver, La vida padre.
Un 7.
La casa entre los cactus.
Un 7.
Un 7, porque la resolución es buena. Y Olga.
Pues mira, para variar le voy a poner un 8.
Un 8, pues mira.
Venga.
Qué buenas notazas, ¿eh?
Muy buenas, sí, a ver si esto se mantiene.
Qué barbaridad. Bueno, pues querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones. Y tú y yo nos vemos.
Nos vemos en el cine.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Boca no pierde sabor, la caramelo. Como te amo, que vale. Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Como te amo, que vale. Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero.
Aquí cada semana nos encanta escuchar a los oyentes y para eso te proponemos un tema sencillito, ¿no? Para que cojas tu móvil y nos mandes un WhatsApp. De hecho, hoy estamos hablando de pueblos de nombres raros o curiosos, y si conoces la historia de ese nombre, pues mucho mejor, Álvaro Sáez.
Y fíjate si tienen historia los pueblos que tienen nombres de animales extintos.
El nombre del pueblo de mi padre, en Burgos, se llama Mahamud, escrito Mahamud, con H intercalada. Y es un pueblo precioso de muy poquitos habitantes, y ahí es donde impusieron el birrete al cardenal Cisneros, en la iglesia preciosa que tiene, y pasó Juana la Loca con el cadáver de Felipe el Hermoso y se quedó por esa zona.
Caramba, cuántas cosas pasaron por ese pueblo, ¿no?
Desde luego que sí.
Pero el pueblo es de lo que no pasa nada.
Oye, qué interesante, ¿no?
Sí, nombres curiosos, nombres de todo tipo, incluso nombres que parecen de mentira. Hablábamos antes del pueblo de Venta de Pantanores, lo traías tú a colación.
Sí.
Pues escucha, que nos han explicado que ese pueblo existe y su historia.
¡Qué bien!
Pues yo pasaba mucho por un pueblo en dirección al Caudete, y el pueblo se llamaba, o se llama todavía, claro, lógicamente, se llama todavía, Venta de Pantalones. Imagínese una persona que pasa por allí y pone Venta de Pantalones. A ver, si está interesado en comprar algo de textil, pues lógicamente pues va a tirar ahí. Y se encuentra con que ni venden pantalones ni nada.
Bueno, habrá mercadillo de todos modos.
Pues fíjate, es una aldea, está en Jaén.
Sí.
Y a día de hoy, por lo que pone aquí, que igual metemos la pata, pero dice que es una aldea que está despoblada.
Vaya, hombre.
Al habrán... sur del término de Martos.
Se entiende perfectamente. Habrán agotado los pantalones. Dice, ¿qué hacemos aquí?
Sin stock. Nos se vamos. Han quedado sin stock.
Qué bonitos son los mercadillos de pueblo. Ahí tienes fruta, bragas de todas las medidas. Yo nunca he visto... Yo pensaba, te prometo que el primer día pensaba que vendían paracaídas. Y no, son de ahí de todas las medidas. Yo compro calzoncillos en los mercadillos.
Colchonetas hinchables.
¿Tú compras calzoncillos en los mercadillos?
No. Siempre.
No. Y a mi hijo le compro calzoncillos en el mercadillo no. de mi pueblo.
Bueno, ¿y por qué te extraña que los compre yo?
Sí, le compro unos que son estupendos. Sin
costuras. Hay partes que solo lo puede tocar la seda egipcia.
¡Qué barbaridad!
Seda egipcia, eso te da, bueno, eso te da una electricidad, ríete de Endesa.
Solo telas libanesas.
Los calzoncillos de mercadillo,
¿eh?
Y perdona que haga un inciso así textil, como ha dicho este oyente, son buenísimos. Primero buenísimos. Tiene una capa como de plastiquillo, pero a la que se lava... tres o cuatro veces, ya te queda un tacto bastante bueno.
Que se lava tres o cuatro veces.
Sí. Yo los llevé dos días seguidos y me dieron un diploma de fakir. Eso rasca como...
A ver, depende de lo que compres. Yo le compro calzoncillos a mi hijo en el resto de mi pueblo, oye, y me salen muy buenos.
5-3 euros.
Tampoco, no, un poco más.
¿Un poco más?
Porque tienen calidad.
Derrochona.
Derrochona. Pero yo compro mucho en el resto de mi pueblo, sí señor, arriba de los mercadillos.
Y calcetines, también. Son unas bolas.
Calcetines, no. ¿Cómo no? ¿Por qué?
¿Cómo que no tiene
salen tomates?
No tiene por qué, que no salen bolas.
Bueno, el árbol de Navidad lo organizo con las bolas que me salen de los calcetines.
De verdad que exagero. Bueno, a ver, gracias a todos los oyentes por vuestros mensajes, que ya nos tenemos que ir nosotros, pero seguimos abiertos en las redes sociales, pendientes de lo que nos quieras decir en redes. Estamos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Y en Twitter, @lanoche_rosado. Y en el WhatsApp del programa, el 687. Apunta, Roberto, que no has apuntado ninguna vez que te lo he dicho.
Siempre me pillas también.
687-089770.
Que no es fácil, no es fácil, pero vamos a intentar que los oyentes se lo aprendan esta temporada, que cojan el WhatsApp. ¿Cuál es?
6-8, pero no fallar ningún número. 687-089770.
Correcto.
Y lo estoy diciendo sin gafas.
Bueno, pues nada, nos lo aprendemos y mandamos un mensajito para la semana que viene.
Perfecto.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía porque ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hombre, Rosa, ¿qué tal? Qué guapa estás, por favor. Oye, escúchame, nosotros en el programa de hoy vamos a contar historias que nos preocupan a todos, como por ejemplo el precio de la cesta de la compra. Ya sabes que los precios están por las nubes y esta semana, pues, en Poniendo las Calles hemos desgranado esa idea que ha presentado un famoso supermercado para una supuestamente ayuda a los ciudadanos. Se trata de una cesta con un valor de 30 euros en la que encontramos productos básicos, aunque algunos nos hacen dudar de si realmente son básicos y necesarios, pero también hemos tratado el tema del bullying esta semana en el programa, a raíz del caso de Ethan en Palma de Mallorca, un niño que fue acosado por sus compañeros el día de su cumpleaños y que recibió el apoyo de varios famosos. Hay más cosas, también hablamos con un ponedor que trabaja en una imprenta en Leganés y que nos contaba que ha pedido trabajar en el turno de noche para estar más tranquilo. Bueno, pues todo esto y más en las próximas dos horas aquí en la cadena COPE, eso sí, cuando tú acabes. Así que, un besito.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo. Bueno, pues nos tenemos que ir, chicos, que ya llegamos a las 4, llega El Pulpo y hemos hablado de muchas cosas. Así que bueno, si te has perdido algún momento del programa, recuerda que lo puedes escuchar en cope.es, también a través de las redes sociales del programa, cuando nos dé un ratito de tiempo y subamos los podcasts, Álvaro, porque a ver, estamos aquí los dos, Pato.
Podcast, claro, es una grabación.
Es una grabación, es un trozo del programa que lo hacemos por cachitos, claro que sí.
Perfecto, sí señor.
Bueno, pues Álvaro Sáenz, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Rosa, Roberto.
Roberto Alcaraz, gracias y feliz fin de semana.
Un placer estar con vosotros, Rosa, Álvaro, a todos los siguientes. Gracias, un besito.
Qué bien, bueno, agradecía también
correcto,
a nuestros...
Correcto, ha salido, ¿eh?
Sí,
ha salido
bueno,
de niño Alcaraz. Bueno.
Parecía un notario de Palencia.
Completamente. Bueno, David Torrenova ha estado con nosotros en la técnica y también gracias a Mariano García y a todos vosotros, queridos oyentes, por aguantarnos y por mandar vuestros mensajes y estar ahí acompañándonos cada semana. Adiós, adiós. Saludos de Rosa Rosado.
Now even care. Cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell them, Mac. Blowing everywhere we going, and now you know it when I step right up. Get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you're thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it. THC, MAC, DEV, HD3, hi, it's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live
on. So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. So while we go out, that's how it's supposed to be, living young and wild and free.
Yeah, roll one, smoke one.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Las 4.